Fuga de tortuga. Una botella al charquito de tu cuadra.
Diez horas 35 minutos, recibimos a Graciela Sala Gardoy. Gra, ¿cómo va? Buen día.
Buen día, Chino.
Preguntarte cómo andás no tiene mucho sentido si uno espera que digas ando bien, porque la verdad que bien no andás.
No,
es
no.
Difícil andar bien hoy, además.
Tal cual.
¿No?
Tal
sea
cual.
Uno docente o sea talabartero de la calle Borges.
Exactamente, exactamente. ¿No?
Pero vamos a hablar de un nuevo, como suele decirse, ¿no? Que no es precisa la definición, pero la voy a usar igual, conflicto docente, que decía en la apertura, y empiezo por preguntártelo, no es uno más. Tiene algunas particularidades este nuevo conflicto docentes-gobierno central que en relación a otros que ha habido, de los 90 para acá al menos. ¿Lo ves así?
Sí. El conflicto docente hoy es el día a día, día a día, día a día. Día a día surgen nuevas expresiones de un gran conflicto. Concretamente, estamos hablando de muertes y estamos hablando de secuestros y torturas, por ejemplo. Leyendo tu nota de hoy que le hiciste a Lili, cuando estuvo Lili el sábado pasado.
Liliana Díaz.
Liliana Díaz, sí. Creo que Liliana te dijo, no me hagas la nota porque está desactualizada, algo así.
Sí.
Y es verdad. Está desactualizada, por eso te digo, el conflicto es día a día. Y hablo de muertes, secuestros, torturas concretas. Después viene la muerte por goteo, los secuestros por goteo, simbólicos.
Una muerte invisible, por decirlo de alguna manera, pero que también produce este tipo de situación, ¿no? La muerte hasta por tristeza, seguramente.
Tal cual.
En el caso de docentes jubilados y jubiladas, uno imagina, ¿no?, que dieron su vida a formar gente y terminan despreciados, pisoteados.
Tal cual, sí. Que, vos lo describís perfectamente bien. Cuando me convocaste, pensé, vengo en nombre de estas tres personas hoy con nombre y apellido, que son Sandra Calamano, Rubén Rodríguez, los que murieron en la explosión de la escuela de Moreno, y Corina De Bonis, secuestrada, torturada por dar de comer a los pibes. Ese es su delito. Y entonces, también quiero leer algo de una persona como es Carlos Clear,
sí,
también mencionado por Liliana, y lo saqué del muro de la compañera Sandra Roldán, que ella me autorizó a leerlo, y dice: conversaciones imposibles de verdad. La educación vive una precariedad material y simbólica, dije. Las escuelas explotan, literalmente hablando, seguí diciendo. Educar para el mercado es humillar a los jóvenes, subrayé. La vida es mucho más que una mercancía, enfaticé. Las escuelas tienen que ser refugios para que la infancia respire, agregué. No hay inclusión si hay deuda externa a 100 años, deslicé. Pura teoría, dijo el ministro. Estamos trabajando, dijo el ministro. El mundo exige competencias y adaptación, dijo el ministro. Los niños tienen que ser jóvenes que al ser adultos estén listos para el mercado, dijo el ministro. Me fui sin saludar. Se fue sin saludar. No hay educación sin conversación, es verdad, pensé. Pero la conversación no puede ser esto, supuse. La próxima vez, no habrá próxima vez, decidí. La educación no es el mercado, susurré. La vida es nuestra, y no es cierto que hay que ganarnos la vida como si hubiésemos nacido ya en la derrota, grité. Con esta perfección de lo sí. que es un diálogo o no diálogo.
Hasta con belleza está escrito el texto.
Tal cual.
Porque la belleza cabe siempre, ¿no? Hasta cuando uno se pone a hablar de cosas tan tan injustas, tan dolorosas, tan tan ingratas.
Tal cual.
Como las que estamos abordando aquí. Y tenemos, un mensaje en nuestro Facebook de Susana Fittipaldi, que dice, muy buen programa, Chino, con la presencia y la voz de una gran compañera, Graciela Zagardoy.
Bueno, gracias, Susana.
Bueno, anotó mal el apellido. Un beso, Susana. Zagardoy te puso.
No, no. Ella es de la antigua camada de las que saben decirle el apellido a cada uno y cada cual tal cual es.
Mira, Alabar puso un me encanta rápidamente. Alabar el que está entrando con Fidel, con el caballo, su perro Fidel. Esto no le importa a nadie, pero ya está dicho.
No, sí, conozco el tema Fidel.
Bueno, decías que día a día suceden cosas pesadas que no son anécdotas. Y una de esas cosas que ocurrieron en las últimas horas, vinculado al mundo de la educación y al conflicto, al llamado conflicto docente, es la visita del ministro de Educación de la provincia, Cini, Sánchez Cini, que también cometió un episodio, protagonizó, que yo no sé si tiene muchos antecedentes, esto de gambetear vergonzosamente a gremios que él sabía que lo estaban esperando en una escuela. ¿Ha pasado una cosa así?
A ver, tiene antecedentes en el propio Sánchez Cini.
Él mismo es su antecedente.
Él mismo es su antecedente de protagonizar una cosa así. A ver, digamos, Sánchez Cini es economista. No voy a calificar si bueno o malo. Es economista. De educación sabe lo que yo sé de manejar internet como debe manejarse.
Va a la educación a que los números cierren.
Exactamente. Si uno lee la nota de ayer, yo me desayuné ayer con todo lo de Sánchez Cini, me desayuno con el diario, una entrevista hecha por el director del diario La Mañana, comienza diciendo, estoy acá por mandato de Vidal, la gobernadora, que nos dice que debemos recorrer los territorios para conocer los pibes, para conocer las maestras, las inspectoras y bla, 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 bla. El título es Sánchez Cini da definiciones, el título que se le pone. Leo toda la nota, particularmente a mí no me dio ninguna definición. Hablaba de qué cantidad de alumnos hay en la provincia, qué cantidad de escuelas, qué se va, números, números, números. Una definición que dio, concretamente con el tema del jardín 905, que está parada.
Sí.
Que se llevaron todos los materiales, él dice que se va a solucionar porque la empresa no había hecho las cosas como correspondía, y una cosa así no puede ser. Y todos sabemos, por rum rum, o por no tan rum rum, que no se le pagaba a la empresa. No se le pagaba a la empresa, no que la empresa no había hecho las cosas bien. Y bueno, así todas estas cosas. Empieza diciendo que tiene que recorrer el territorio y después, como le dije a eso, la nota siguiente en el diario con lo que había pasado con las sí. escuelas, se escapa del territorio, porque se escapó literalmente, tenía que ir a la escuela 20, o casualidad en un día de paro docente que medio...
Es como esos estafadores que regresan a la ciudad de noche.
Más o
menos.
Viste
que dicen, tal tipo estafó a medio Bolívar y aparecen de noche, a la madrugada, con lentes oscuros. Bueno, pero esta gente tendría que estar cerca de la gente, ¿no? Y andan esquivándola.
Y es lo que dicen. Es lo que dicen continuamente. Estamos cerca de la gente.
Hasta bueno, alteró el cronograma que él mismo había fijado eso, al dejar de ir a una escuela porque...
Por eso hablo de escape.
No quiso enfrentar a... gremios que no es que le iban a no, no es que le iban a mantear como, no, no, como no. Hacen en las escuelas,
se le iba a agregar
no le iban a pegar, iban a hablar tranquilamente, educadamente, y le iban a plantear por supuesto una serie de reclamos,
por supuesto,
que él conoce seguramente, y como no tiene una respuesta porque no le interesará demasiado el tema, esquiva a dar la cara.
Tal cual.
Pero estamos hablando de un ministro de Educación.
Estamos
hablando del Piti Álvarez que...
Exactamente.
Le pegó a uno y...
Exactamente.
Y huyó del boliche.
Por eso, y ahí estaban esperándolo los sindicatos, las inspectoras de primaria, el inspector distrital, porque había formalizado el anuncio que iba a ir a la escuela 20. Y después, muy alegremente, en un tuit, dice, estuvimos en el paraje Landó y no me acuerdo en qué otras dos escuelas rurales. ¿Y qué es esto? Cuando lo de antecedentes de sí mismo, le pasó lo mismo en Junín. Fue a inaugurar una escuela y estaban los sindicatos. Y los sindicatos quisieron hablar con él. Lo mismo que se hace acá, como se hace siempre, entregarle un petitorio, hacer unas conversaciones. El tipo escapó por una puerta que lo llevó, no sé quién, el intendente habrá sido, qué sé yo, escapó por una puerta y no quiso recibir a... Chocaban ahí en el mismo acto de inauguración, sí, de una docente. Chocaban y él no quería
escuchar. ¿Qué decía ese petitorio que Sanchezini, Gabriel Sanchezini, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, no quiso recibir? Digo el bolivarense, a grandes trazos, no sé si... Tuviste acceso al petitorio, pero me imagino que sabés el contenido general.
Sí, a grandes trazos se le decía, se consideraba que la educación no era un gasto, sino una inversión, lo que decimos siempre, que estuviera atento a, concretamente en Bolívar, a seguir con las obras en la escuela 502 y en el jardín 905, y que no éramos, los docentes no éramos enemigos del gobierno. Los docentes queríamos hacer docencia, pero no éramos enemigos del gobierno. Y que esperábamos que, a raíz de todo lo acontecido, se declarara en la provincia una emergencia edilicia respecto a las escuelas. Eso era lo que se decía en el petitorio. Nada más.
Tenemos un mensaje aquí. Es de Laura Marchueta, ¿la ubicás?
Sí, bueno, estoy hablando con ella.
Es el día de su cumpleaños, sí. Ya le mandamos un saludo. Dice, grande ma, los estoy escuchando, dice Laura Marchueta, hija de Graciela, por supuesto, a quien le agradecemos. Infiero que también hay más mensajes en el Facebook, sí. Analía Emilia Galás, Sandra Roldán, vamos a dar lectura. Sandra Roldán, un orgullo la compañera Zagardoy, otra que la nota mal. Pero sabemos que estamos hablando de Graciela Zalagardoy, por supuesto. Y a ver si hay algo más, vamos a ir actualizando, porque suele pasarme que se va el invitado y rescato estos mensajes. Hay algo de Analía Emilia Galás, déjame que ya lo encuentro. Aparece Mick Jagger, o era Galás, no, era Mick Jagger. Seguimos bajando nuestro Facebook. Dice Analía Galás, me encanta escucharte, querida cumpa, fuerza. Nos tienen miedo porque saben que no les tenemos miedo. Abrazo, gracias Chino por estar siempre, dice Analía Emilia Galás. Por supuesto que le agradecemos y le mandamos ahí una retribución. Este año ha habido una cosa que no es inédita, ¿no? Pero que también vuelve a esgrimirse como un recurso que los trabajadores tienen en el marco del plan de lucha, porque así puede leerse también, a la cancelación del acto por el Día del Maestro, que creo que esto pasó en algún momento en los 90, ¿no?
Sí, sí.
Los maestros de Bolívar, no sé si la medida tuvo su correlato a nivel provincial, pero en Bolívar no hubo acto central por el Día del Maestro, porque por mayoría los docentes decidieron cancelarlo. Porque consideran que no hay nada para festejar. Si estás escuchando a Graciela Zagardoy, te darás cuenta que es así, ¿no? Vos coincidís con... Hubieras estado del lado de los que proponían cancelar el acto.
Por supuesto. Absolutamente de acuerdo con cancelar el acto. Cuando hablamos de nada que festejar, nosotros decimos y mucho por luchar. Que es así. Ayer veía la foto, por ejemplo, de la gran marcha que hubo en Buenos Aires, de los docentes, entre los cuales estaba la compañera querida Analía. Y era reeditar los 90, era en cuanto a cantidad y calidad de la marcha docente. Sí. Cantidad y calidad. Y a su vez veía en televisión, porque suelo ver televisión.
Ah, mira. No se pierde un programa de Del Moro, no, o Salagardoy.
No. ¿Alguna vez he visto Del Moro? Yo quiero. Sí. Quiero conocer quién es quién,
sí,
y qué.
Sí, yo creo que haces bien. Pero seguilo mirando vos,
Por supuesto. El jueves, había en el Congreso un llamado para trabajar el tema educación, en el Congreso, para trabajar el tema educación, para que entrara el tema educación en el próximo presupuesto que será votado o no votado. El llamado era para todos los que están en las comisiones de educación de los distintos bloques para tratar ese tema. Bueno, no estaba presente la gente de Cambiemos. No se pudo debatir. No se pudo debatir porque era un debate. Un debate. El debate es un diálogo. ¿O no? Un gobierno que se jacta del diálogo. Pero el diálogo es un ida y vuelta. No es yo te digo y vos obedecés. No es así. O yo estoy muy, muy ajena a las nuevas concepciones de los vocabularios que tienen ciertos funcionarios. Muy ajena, me quedé mucho en el tiempo. Bueno, eso es otra derrota parlamentaria. Es una derrota. Como van a seguir habiendo ciertas derrotas.
Una derrota de la democracia, ¿no? Porque todo debate que se esquiva, que se evita, que se cercena, es una derrota de la democracia.
Exactamente.
Es una cachetada contra la democracia, ¿no?
Tal cual.
Una más. La democracia es básicamente diálogo y debate.
Bueno, por eso
lo que estamos
mismo
diciendo. El acto por el Día del Maestro, tengo entendido que en los 90 en alguna ocasión no se hizo, ¿no? Ahora, respecto de los 90, tal vez la gran diferencia, uno dice los 90, porque los 90 fueron emblemáticos en el denominado conflicto docente por la Carpa Blanca, entre otros hitos que el
blanca
sector legó, no a la Argentina, a los luchadores del mundo,
tal
porque
cual
esa Carpa Blanca dio la vuelta al mundo. Entonces uno siempre vuelve a los 90, pero digo, una de las diferencias con respecto a ese enorme conflicto que hubo en esos años, tal vez la diferencia central que hay hoy, o una de las diferencias centrales, es que, como decía Liliana Díaz aquí la semana pasada, ahora hay un piso de derechos por el cual luchar, paritarias es como el símbolo de todo eso. En los 90 no había nada de eso, ¿no? Ahora
no.
Hay un piso de derechos que el gobierno desconoce, con lo cual están desconociendo la ley.
Absolutamente, totalmente de acuerdo. A ver, paritarias nacionales no se hacen por una decisión de un decreto. Y este gobierno cambia leyes por decreto. Es absolutamente anticonstitucional. Eso es lo que no me entra en la cabeza, ni a mí ni a varios, que se gobierne por decreto por fuera de la Constitución. Hay varios ejemplos para seguir, pero el de educación concretamente, teníamos una paritaria nacional docente que el ministro Bullrich, al segundo año de su mandato, porque estuvo 2 años al frente de la cartera, el primer año la hizo la paritaria nacional, después no sé qué pasó, segundo año decidió que no se hacían paritarias nacionales. ¿Motivo? La nación no tiene escuelas a su cargo, pero no es esa la única función de un ministro de Educación Nacional. Un ministro de Educación Nacional debe dictar políticas educativas nacionales. Políticas educativas nacionales, entre las cuales están las paritarias. Y paritarias, hoy por hoy, se ha ido también desgajando su sentido. Porque paritaria significa par. Gobierno, sindicatos. Gobierno, sindicatos. Acuerdos, consensos, y lo que se decide en esos acuerdos tiene fuerza de ley. hoy por hoy estamos en la paritaria docente provincial desde el mes de mayo, creo, dando vuelta, y no se ha terminado.
Bien, otro mensaje, sigan los mensajes, perdón, para Sala Gardoy y para este segmento del programa. Claudia Ron dice: un orgullo y un placer escucharte, mi querida compa amiga. Gracias, abrazo, Claudia. Fuerte, dice. Gracias. Claudia Ron. Para que me pongo al día. Alabar sigue me encanteando todo, ¿eh? Ha salido me encantear. Alabar con el bidón de me encantear. Pero no hay un comentario en específico de él en este caso. Sí recibimos un mensaje de nuestra querida amiga Dani Roldán. Dice: muy buena conversación con Grace. Abrazo grande a todes. Bueno, un gracias, abrazo, Dani. Para vos, Dani. ¿Cómo se sale de esto? Esto en lo que lo salarial ha quedado, iba a decir eso recién, como un puntito más, ¿no? Porque a veces se tiende desde la más media a estigmatizar a, en este caso, los docentes, pero a cualquier trabajador que reclama, como que su reclamo pasa exclusivamente por lo salarial, por el bolsillo, como si no hubiera toda otra serie de puntos que un trabajador tiene derecho a reclamar, tiene derecho a mirar, ¿no? En este caso queda muy, muy claro que lo salarial es solo un punto, es un punto más dentro del reclamo de los docentes al Estado Nacional, al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial. ¿Cómo se sale de esto?
Se sale, en principio, dialogando entre nosotros, los pares, dialogando en serio entre nosotros, los pares.
Primero entre ustedes.
Primero.
¿Hay muchas divergencias?
Sí. Y sí, no voy a decir que no. Sí.
Más allá que está el frente gremial.
Más allá que
está el frente gremial. Bajo el frente gremial hay discrepancias. Miradas, no, miradas diferentes.
Miradas diferentes, miradas diferentes. No hay muchas discrepancias. De hecho, bueno, yo sigo mirando televisión, veo toda la gente del Frente de Unidad Gremial sentados a veces en las negociaciones, todos juntos y todo bien. Pero hay matices. A ver, por ejemplo, un matiz. Ayer en la convocatoria de ayer en el Centro Cívico, por el secuestro y tortura de la docente de Moreno.
Sí, Moreno, otra vez Moreno.
Otra vez Moreno. Moreno es una prueba de laboratorio, pareciera ser. No había gente de la FEB, por ejemplo.
Directamente, nadie del gremio FEB, que en Bolívar es UEB, Unión Educadores Bolívar.
Exactamente. Y bueno, esas son las pequeñas grandes cosas que provocan esa tristeza, esa sentido de que, bueno, ya no se puede hacer más nada, no, pero tenemos que seguir. Los que todavía estamos de pie, los que todavía tenemos los sentidos puestos a ver qué pasa a nuestro alrededor, por más que estés trabajando en escuela, por más que sea una jubilada como yo, por más que haya pibes pobres, por más que haya pibes ricos, como decía el compañero Menem, todos tenemos que ir al sentido de la vida. La vida hoy es todas las cosas que nos están sucediendo, que nos están diciendo que no suceden las cosas porque sí, pero apunto al sentido que ha tomado el rumbo a partir de Cambiemos, que no podemos gastar más de lo que no nos corresponde. Eso es un achatamiento de la vida en todos sus órdenes. Gastar, y así está el país, y así estamos todos, cada uno y cada cual. Y el tema es seguir luchando con la palabra, con las marchas, con los diálogos entre pares, con insistir en un diálogo real con el gobierno. Ese es el más bravo, ese es el más bravo. Pero seguir insistiendo y no creer que todo está perdido. En algún momento la historia da vuelta.
Bien, antes de cerrar vamos a leer otro mensaje de Rosina Corbera. Dice, Salagardoy, ella te anota bien, es de la Nueva Guardia, Rosina es de la Nueva Guardia. Salagardoy, de las imprescindibles. En cada abrazo que nos da, nos refugiamos en la coherencia, lucha, compromiso. Aunque preferiría encontrarla solo en eventos culturales bailables, como nos gusta, como se merece. Te quiero, compañera, dice Rosina. Gracias, Rosina. Bueno, un beso, Ro, ¿eh?
Gracias, gracias.
Para que agregué una palabra, vamos a aclarar, porque después voy a sufrir algún tipo de reprimenda. Dice, preferiría encontrarla solo en eventos culturales, como nos gusta.
Sí,
lo de bailable lo agregué yo.
Lo hablamos ayer en la plaza con Dani, por ejemplo, yo estaba presente. Yo estaba hablando con Dani, le digo, Dani, siempre nos encontramos en una porquería de esta, tenemos que encontrar en otro tema. Y estaba Rosina que se sonreía, nos miraba.
Bien.
Es eso.
¿Qué onda el ciudadano de a pie? ¿Acompaña, no acompaña, los señala, los estigmatiza, se presta al juego del gobierno llevado a cabo a través de los medios grandes de comunicación? A las marchas va más gente.
A las marchas,
es un dato no menor, tal vez.
Sí, a las marchas, por ejemplo, las de Capital, que yo miro televisión para ver las marchas de Capital, veo... Es impresionante, impresionante la gente que va a las marchas, y no solamente docentes. Por eso digo, reeditar los 90. Con nosotros íbamos a las marchas, venían los estudiantes, venían los pibes alumnos nuestros, venían mamás o papás de nuestros alumnos, porque estaban convencidos de que la escuela pública había que salvarla. Hoy veo lo mismo. Creo que yo te lo dije en algún comentario o en algo que te mandé a escribir. En la última marcha que se hizo, había un pibe del conurbano, lo estaba entrevistando Víctor Hugo, que Víctor Hugo estaba en la marcha.
Sí.
Lo estaba entrevistando. Una belleza el pibe, tocando un tambor, acompañando a papá docente y a mamá docente que andaba no sé dónde. Y el pibe sería, supongo, iba a una escuela pública. Y tenían los universitarios... y los de los estudiantes universitarios de la Franja Morada, y tenías a los investigadores del CONICET, y todo un continuum es la educación pública, ¿sí? Y veía gente, a su vez, gente que aplaudía, gente que estaba en las veredas y aplaudía, como en los 90, que nos aplaudían, pasábamos por las calles y veíamos banderas argentinas que nos aplaudían. Y ahora volví a ver lo mismo, yo desde la televisión, desde el aparatito. Habría que preguntarle a la gente que fue, que calculo que se sienten apoyados también.
Es que seguramente muchos de los que aplaudían sin ser docentes son colegas en la desgracia, por decirlo de alguna manera.
Tal cual.
Son trabajadores pisoteados en su dignidad, ¿no?
Tal cual.
Y eso quizás haga tomar conciencia o hasta recapacitar a gente que... Hace unos años lo señalaba con el dedo y les quería meter palos para que vayan a trabajar.
Nos metieron palos.
Y les metieron palos,
Nos metieron palos.
Un testimonio hubo de un trabajador, no en una marcha docente, hablando de la crisis de las pymes, que decía algo que tal vez representa a muchos docentes y a muchos trabajadores en general, ¿no? Un hombre que decía, lo único que queremos es trabajar, ganar un sueldo digno, llegar a nuestra casa, vivir con nuestra familia, con nuestros hijos, y nada más, no queremos más que eso. No estamos pidiendo la posibilidad de comprar un yate o acumular departamentos o dedicarme a negocios financieros. Estamos pidiendo nada más que lo básico, eso estamos pidiendo. No es tan difícil de entender, pero bueno, parece que es bastante sencillo de desconocer por parte del gobierno nacional.
Sí,
convengamos, o así ha sido en estos años y medio,
que el gobierno nacional ha venido con un propósito determinado para mí y para muchos, propósito determinado que lo está cumpliendo con cierto éxito, que es achicar el Estado, y agrandar la nación, como decía Martínez de Hoz. Achicar el Estado. El Estado se tiene que desembarazar de ciertas cosas que le dan costo. ¿Y qué son esas cosas? La escuela pública, la salud pública. La salud pública. Fíjate que en este achicamiento del Estado en cuanto a lo ministerial, se sacaron el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo.
Y se amplió el presupuesto para seguridad.
Y se amplió el presupuesto para seguridad. ¿Qué nos quiere decir eso? También en provincia de Buenos Aires se sacó una partida que era para crear jardines de infantes y pasó a la policía bonaerense.
Una definición ideológica rotunda para aquellos que no quieren hablar de ideología o se quieren desmarcar de la palabra ideología.
Absolutamente.
Bien, tenemos un mensaje más, Gra, de Nadina Paolone en el Facebook. También dice, la palabra contra la no palabra. Un cariño grande a Graciela y a Fuga de Tortugas. Bueno, gracias.
Gracias. Beso.
Y gracias, Gra.
No, gracias a vos por tenernos siempre en cuenta. Siempre te lo reitero y te lo seguiré reiterando.